La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, les estoy saludando con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día en este viernes ya por fin, 17 de abril de 2026. Muchísimas gracias, como siempre, por su sintonía. Espero que haya tenido una magnífica semana y, por supuesto, también a nombre de todo el equipo, deseo que tenga usted un gran fin de semana. Y aquí vamos con nuestro resumen informativo. Integrantes de la agrupación No Más Hijos Rehenes se manifiestan en Ciudad Judicial para denunciar el arrebato de sus hijos por parte de sus exparejas, víctimas de presuntos juicios manipulados. Autoridades realizan una doble investigación por la muerte de Humberto, el hombre de 32 años con espectro autista, quien, según la necropsia, falleció por golpes cometidos por policías tapatíos. Por cierto, la presidenta municipal de Guadalajara descarta agresión de policías tapatíos a Humberto Alejandro Muñoz, quien habría sido golpeado en los separos y como consecuencia perdió la vida.
La información que está bajo nuestro resguardo, la información que tiene tanto la Comisaría de Guadalajara como el gobierno municipal, es que no hubo una situación como tal.
El líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, se encuentra suspendido en sus derechos, asegura la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Está suspendido ante la autoridad correspondiente, pues porque además está purgando una condena fuera de nuestro país.
Analizarán en el Congreso la efectividad del programa de verificación vehicular.
Pero habrá que ver su efectividad y su impacto real en la calidad del aire. Lo que se busca es revisar si realmente estamos en la política correcta, si debemos de hacer una política complementaria, qué tenemos que hacer.
Pronostican temperaturas de hasta 35 grados en la zona metropolitana de Guadalajara para este fin de semana.
Este periodo es normal, hay que acordarnos que finales de abril, sobre todo la segunda quincena, mayo y la primera quincena de junio, típicamente son los días en donde tenemos mayor radiación solar.
Anuncia el CIAPA corte de agua en colonias de Guadalajara. Asesinan al ex subdirector operativo de la policía de Puerto Vallarta, René Méndez Vázquez. Un camión de mi macro periférico se incendió en la colonia La Joya en Guadalajara, presuntamente por una falla eléctrica. Ya estamos aquí todo el equipo, bienvenido sea usted a este espacio informativo donde también nos interesa como siempre sus puntos de vista, sus comentarios y si en algo le podemos atender también, algún servicio social o algo, ya sabe que este espacio también lo tenemos para esos motivos para usted. Y mi compañera Berenice Flores contesta las llamadas telefónicas en las líneas convencionales, las que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también recibimos su comunicación y es un solo número para ambas redes sociales, 33 11 55 19 62. Esta tarde les saluda en el control de audio mi compañero Osvaldo Estrada y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, dígame, ¿cómo le va de calor? ¿Cómo le va de calor? Tenga en consideración el siguiente pronóstico que hace el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López, para este fin de semana, en donde en la zona metropolitana de Guadalajara se estarían esperando temperaturas máximas de 35 grados. Mauricio López señala que será un calor ya conocido por los tapatíos y está dentro del promedio estadístico de esta temporada.
En el área metropolitana de Guadalajara, las temperaturas máximas han alcanzado los 35, 36 grados Celsius en la jornada del día de hoy. Si bien no son récords absolutos, sí son temperaturas que se encuentran arriba del 95% de los más cálidos. Es decir, estamos en el 5% de los días más cálidos del año. Este periodo es normal, hay que acordarnos que finales de abril, sobre todo la segunda quincena, mayo y la primera quincena de junio, típicamente son los días en donde tenemos mayor radiación solar el día.
Aparte de estos 35 grados, hay otra cuestión que pone sobre la mesa el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, donde da a conocer o informa que aumentará la probabilidad de lluvias en el área metropolitana durante el fin de semana. Aunque ciertamente, como ya lo decíamos, persistirá el ambiente caluroso con temperaturas de 33 a 35 grados, un cambio en las condiciones atmosféricas elevará la posibilidad de precipitaciones entre sábado y domingo. El pronóstico señala que la interacción de un frente frío y una vaguada favorecerá lluvias aisladas, además de un ligero descenso en las temperaturas, aunque el calor se mantendrá en la región. Y para el caso del calor, bueno, los expertos, ya sabe usted, recomiendan el uso diario de protector solar y la constante hidratación para evitar los conocidos golpes de calor. Esto, bueno, aquí en la zona metropolitana, pero a nivel país, en los próximos días, México enfrentará una de las olas de calor más intensas del año, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados en varios estados. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la ola de calor comenzó el jueves y se prevé que continúe por lo menos hasta el próximo lunes 20 de abril. El calor no será uniforme, pero sí severo en varias regiones, principalmente en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca, así como Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, que ya le comentaba. Pues así está entonces, para que usted se prevenga, el pronóstico meteorológico para este fin de semana en la zona metropolitana y también a nivel país para nuestros amigos viajeros o para aquellos que también nos sintonizan en algunos otros estados o puntos del país. Gracias también por ello y bueno, que sepan ahora sí lo que van a enfrentar en esa materia. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Ayer precisamente conversaba con mi compañero reportero Mark Hernández sobre cómo medir efectivamente las bondades que se supone deja la verificación vehicular para el medio ambiente. Y bueno, hoy ahí en el Congreso del Estado se desprende de la bancada de Hagamos pues esta inquietud de revisar la efectividad de la verificación vehicular en el estado de Jalisco. Y bueno, pues, ¿cómo lo van a hacer o qué piensan hacer los diputados o cuál es la propuesta exactamente? Mi estimado Marc Hernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, ya hemos platicado justamente en las últimas semanas, en múltiples ocasiones, respecto a este programa de verificación vehicular, sobre todo a raíz de las reuniones que se han llevado a cabo en el Congreso de Jalisco entre comparecencias, en mesas de diálogo y demás, como por ejemplo la que se llevó a cabo el pasado miércoles, justamente en el marco de esta reunión de la comisión instalada, esta comisión especial instalada para analizar el tema del programa de verificación vehicular. Y sobre todo, pues ahora con lo que se pronuncia el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo, quien pues señala que este programa debe de ser evaluado para determinar su impacto real en la calidad del aire. Recordemos, esta situación ha sido bastante criticada prácticamente desde que nació el programa de verificación, ¿no? Al señalar que no han quedado claros los impactos reales que se tiene al medio ambiente, porque a final de cuentas, pues cada día la SEMADET reporta múltiples índices de contaminantes, debido pues a esta situación, ¿no? Y por distintas causas, tanto por el tema de la emisión de contaminantes de los vehículos, la industria, incendios en esta época sobre todo, entre otras, ¿no? Pero si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo Tonatiuh Bravo, además agregando el tema de las complicaciones, señalando que no es como tal sencillo modificarlo o eliminarlo, como lo han propuesto algunos legisladores, y que incluso pues también el mismo legislador, este mismo legislador, reconoce sus complicaciones. Escuchemos lo que dijo.
Pero habrá que ver su efectividad y su impacto real en la calidad del aire. Lo que se busca es revisar si realmente estamos en la política correcta, si debemos de hacer una política complementaria, qué tenemos que hacer o cambiar el sistema. Eso no es sencillo porque hay una norma oficial mexicana que establece claramente las metas y que no es sencillo que nosotros nos hagamos a un lado y actuemos irresponsablemente, ¿no?
Ahí está lo que dijo el coordinador de Hagamos en el Congreso de Jalisco, Tonatiuh Bravo, sobre este tema. Incluso se ha mencionado cifras de que, pues, cuánto costaría, sobre todo, pues, el cancelar el contrato de la verificación vehicular, que recordemos, en la legislatura pasada, a petición del exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues se extendió la concesión, en este caso el contrato, y pues dejándose a largo plazo, con la autorización, el beneplácito de los legisladores de la anterior, pues en este caso legislatura, valga la redundancia. En este caso, Tonatiuh Bravo también menciona que se analizarán los informes presentados tanto por la SEMADET como Secretaría de Hacienda, para evaluar los resultados del programa y sus costos. Recordemos, ambas dependencias van relacionadas en este programa, ¿no? Una por el tema, en este caso, del medio ambiente, y la otra por la situación de las finanzas y demás. Al final de cuentas, pues prácticamente van de la mano con este programa. Y finalmente, Meche, comentarte que el legislador recordó que está pendiente que se concrete la comparecencia, digámoslo así, del secretario de Administración del Estado, Rafael Orendain, también para profundizar en el tema. Recordemos que son distintas agendas las que involucran a varias dependencias, por ejemplo, es el tema del transporte público, ¿no?, que involucra, pues, prácticamente al menos a 3 dependencias estatales. Así que habrá que estar pendientes de cuándo se puede concretar y, sobre todo, pues, cuáles son las propuestas, porque todavía queda tiempo de que se lleven a cabo, por ejemplo, las mesas de diálogo sobre el tema de la Comisión Especial de Verificación, para determinar acciones para mejorar este programa. Es mi reporte, Mecha.
Bueno, pues a ver, porque en realidad, pues sí, como que a ciencia cierta, de manera tangible, no tenemos cómo comprobar que efectivamente está surtiendo un efecto positivo la verificación vehicular. Es a veces como una especie de acto de fe. Que lo decíamos ayer, Mark, es responsabilidad de cada uno de nosotros, si tenemos un automóvil, tenerlo en buenas condiciones, afinado y tal, para que no contamine o contamine lo menos posible. Eso me queda claro, eso deberíamos de entenderlo todos. Pero ya a este nivel masivo, bueno, ¿realmente la verificación está generando un impacto? ¿Cuál es el impacto? Creo que, te digo, todavía es una especie de acto de fe, que tenemos que creer que sí está pasando. Pero bueno, ya veremos.
Así es. Sobre todo, eso, insisto, por los factores de contaminación, pues quizás un tanto complicado, ¿no? Sin embargo, pues también los mismos índices de contaminantes deberían de ser incluidos justamente en el tema de los programas de verificación para, pues, tratar de analizar si realmente, pues, hay un impacto o si este programa de plano no podría influir incluso en este tema de la mejora de la calidad del aire, y que habrá que estar pendiente de eso.
Marco Hernández, muchas gracias.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Vayamos ahora con ese tema que en los últimos días, sin duda alguna, ha sido noticia. La muerte de un hombre con espectro autista que habría sido llevado a los separos de la Policía Municipal de Guadalajara. Sale de ahí y golpeado, sale en mal estado, posteriormente muere. Lo que se sabe, o lo que la madre de este hombre que pierde la vida refiere, es de que habría sido golpeado por elementos de la Policía de Guadalajara. Hoy la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, descarta que hubiera habido una agresión de los policías tapatíos en la persona de Humberto Alejandro Muñoz. ¿Cómo estás, Gustavo Cárdenas? Es la primera vez que la presidenta municipal toca el tema, si no me equivoco. ¿Gus? ¿Gustavo? ¿Gustavo no está en la línea? Hola, Gus. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación con mi compañero Gustavo Cárdenas para que nos platique al respecto de lo que señaló la presidenta municipal Verónica Delgadillo en torno a este tema, porque como usted sabe, se están haciendo las investigaciones correspondientes. De hecho, ya ayer la Fiscalía del Estado corroboraba que Humberto Alejandro de 32 años, murió víctima precisamente pues de una grave herida en la cabeza. ¿Te parece que tenemos ya la línea, Gustavo? Gus, ¿cómo estás?
Hola, Mercedes Altamirano. Yo correspondí a tu respuesta, o respondí a lo que me decías, y es un sí. Es un tema muy delicado, del que apenas tuvimos hoy la oportunidad de escuchar a la presidenta municipal hablando de ello, de la muerte de este chico. Lamentable por todas partes. No hay justificación. En la mañana también se conversaba con Edgar Flores Maciel, Griselda y Víctor Montes, en el tema de que, pase lo que pase, no hay que perder de vista y no hay que perder la perspectiva de que una persona murió. A partir de eso, que se haga la investigación correspondiente, que se hagan los deslindes, la investigación, lo que tenga que pasar, siempre y cuando la perspectiva sea la pérdida de una vida humana, de una persona con espectro autista, de una persona que ha quebrado una familia, o se quebró una familia, que una madre está exigiendo justicia, que hay señalamientos contra policías municipales. O sea, a partir de esa perspectiva, lo que tenga que ocurrir. Pues así fue la pregunta directamente a la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, quien señala que sí se está haciendo una doble investigación. Número uno, todo lo entregado a la Fiscalía del Estado, y digamos que es la parte más fuerte, es el tema de la Fiscalía del Estado interviniendo o al menos haciendo la investigación sobre la muerte de este chico. Y la otra es en asuntos internos. Hay que recordar que al tratarse de policías municipales que están señalados por haber golpeado hasta la muerte a este hombre, que la necropsia sí señala golpes fuertes en la cabeza y en todo el cuerpo que le habrían provocado la muerte, pues se tiene que hacer esta doble investigación. Vamos a escuchar a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, admitiendo que ellos ya entregaron todo lo correspondiente, pero pues que también ellos están revisando el actuar de sus elementos, de los policías municipales, porque señalan que, según las versiones que tienen, y esto es importante, Mercedes, según las versiones que tienen, el chico, este chico autista, pues habría salido en buenas condiciones de los hermanos. Es decir, su muerte no tendría que haber ocurrido en las instalaciones de la comisaría municipal. Vamos a escuchar.
La información que está bajo nuestro resguardo, la información que tiene tanto la comisaría de Guadalajara como el gobierno municipal, es que no hubo una situación como tal. Esa es la información que nosotros tenemos, pero para nosotros es muy importante que todos los asuntos se esclarezcan, y por eso seguiremos brindando toda la información que pueda requerir la Fiscalía para poder atender este suceso, lamentable suceso, pero primero partir de que la información que está bajo las autoridades municipales indica que el suceso no fue como se indica.
Entonces, el tema es muy delicado, Mercedes, ¿eh? La verdad es que el tema es muy delicado. Hay una doble versión, es lo que te estoy tratando de dar a entender a ti y al auditorio, y es muy delicado porque pues la propia presidenta municipal está diciendo que la versión que corre acerca de la golpiza de los policías municipales pues no pudiera no ser la correcta, ¿no? Está en investigación, pero la presidenta municipal es clara. Los datos que ellos tienen por parte de la comisaría y de lo que declaran los elementos municipales es que este chico autista habría salido con vida y habría salido bien, sin estas heridas de los separos municipales y de las instalaciones de la comisaría. Y después fue el tema de su muerte. Mientras que la madre del chico pues señala y asegura que fue en la comisaría municipal donde lo golpearon brutalmente, que le provocaron la muerte. ¿Se tendrá que esclarecer? Por supuesto que sí. Y Mercedes, nosotros estaremos atentos al tema.
Comentaba Edgar ayer que habría inclusive un video donde se observa a este hombre saliendo de ahí, precisamente de los separos, por su pie, caminando por su propio pie con dos personas, dos mujeres, inclusive ingresar también a una tienda de conveniencia y salir de la misma.
Ya se revisaron, las imágenes son claras, se ve que el chico es identificable por su aspecto, tiene sus rasgos identificables como cualquier persona, se ve que es él. Se ve que está pagando en la caja, se ve que pasea por los pasillos, y entonces es cuando ahora el municipio de Guadalajara defiende que esas imágenes habrían sido después de que lo sueltan o de que lo liberan después de los separos municipales. Vamos a ver qué ocurre, Mercedes Altamirano. Insisto, se están contraponiendo la voz de una madre quebrada porque su hijo ya no está, y del otro lado una autoridad que señala que todas las pruebas que ellos tienen, pues de alguna manera podrían echar abajo o tumbar este tema de que pudo haber sido golpeado hasta la muerte por los policías municipales.
Pues vaya caso, sí. Como bien refieres, vaya, complicado y una cuestión muy seria. Pues estaremos atentos precisamente a lo que vayan arrojando las investigaciones.
Claro que sí, estaremos al pendiente, Mercedes, es un tema delicado, pero te insisto, no lo voy a soltar, seguramente Edgar Flores Maciel tampoco, estaremos atentos a todo lo que se ha dicho.
Gustavo Cárdenas, muchas gracias.
Gracias, muy buena tarde, Mercedes.
Muy buena tarde también para ti, vamos a hacer una pausa y regresaremos con más información. Regresamos y hay más información de su interés. Hay una agrupación que tiene algunos años ya, donde particularmente hombres, varones, se han reunido para buscar apoyarse en este tema que es siempre muy delicado, doloroso, que no debería de ser así. Al final del día, el que termine una relación de pareja no debería tener en ese fuego cruzado a los hijos. Pero lamentablemente, y dicho aquí por los abogados que vienen al programa con la ley en la mano, me han comentado que de los juicios más numerosos son estos, por ejemplo, de patria potestad, de alimentos, es decir, la custodia, donde se están peleando por los hijos. ¿Quién se queda con los hijos? Pero, como le digo, en esa pelea, a veces hasta encarnizada y absurda en muchas ocasiones, los niños son los que se van entre las patas. Hay quienes incluso quieren hacer las cosas bien. Una parte de la pareja quiere hacer bien las cosas y la contraparte es en esta, pues ya amargura, sed de venganza, ya con ganas de lastimar al otro porque tú me lastimaste en algún momento, entonces siguen enterrando cada vez más a los niños de manera emocional. Y esa agrupación, No Más Hijos Rehenes, se manifestó hoy porque también habrá que decir que el tema, si bien es de los más numerosos a atender en juzgados, muchas veces no son bien atendidos. Muchas veces hay juicios que llegan a ser hasta manipulados. Inclusive los abogados también llegan a picarle la cresta a sus propios clientes para que sigan en la pelea y los abogados llenándose los bolsillos. En fin, es una situación de muchas aristas, de muchas caras. Huicho, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto porque tú le has dado seguimiento a lo que han hecho, a lo que ha hecho esta agrupación No Más Hijos Rehenes. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y puntualmente lo he señalado, la verdad, así como tú lo dices a conocer, así es lo que ocurre con estos varones, particularmente varones, a los que les han sacado lana, que no tienes idea, muchos abogados y abogadas, que también le han sacado dinero a sus clientes mismos, diría yo clientas, para que estos juicios, pues no finalicen y que se siga peleando, y en medio los hijos, y ese es el gran problema. Hoy esta agrupación No Más Hijos Rehenes se manifestó en Ciudad Judicial en protesta a todas estas situaciones que ya comentabas, abogados que se dejan vender, abogados tramposos, abogados que quieren que los juicios sigan y sigan, el famoso juicio de pensión alimentaria, el famoso juicio de poder tener a tus hijos en ciertos, que no te rebaten a tus hijos, que los puedas ver todo el tiempo y no durante algunos días o algunas semanas o algunos meses. Esto es lo que ha generado mucho enojo entre estos hombres que hoy se manifestaron, te repito, en Ciudad Judicial. Pude platicar con el presidente de esta agrupación aquí en Jalisco, Anuar Reza, y ahora fíjense ustedes, escuchen usted lo que nos va a decir, lo que nos va a platicar. Un ejemplo de lo que ocurre en ocasiones con algunos de estos abogadetes, en este caso abogadeta, que apoya justamente a juicios de estas características. Escuchemos lo que nos comentó. Adelante, por favor.
Sí, una perito que acabamos descubriendo que es fanática feminista, pues se realizó un pseudoperitaje en donde sin tener ningún elemento de prueba y habiéndole a ella explicado cuál había sido toda la situación, cómo se había venido dando, la importancia de que mi hijo tuviera presencia paterna en su vida, acabó haciendo un resumen, una evaluación que me pintaba como un monstruo, prácticamente. Incluso utiliza esa palabra, monstruo.
Bueno, ahí está lo que nos comentaba. Es decir, transformar a los padres, a los papás hombres en verdaderos monstruos para que los niños no se acerquen a ellos. Una situación, cada caso es una situación distinta, pero bien difícil, de verdad muy triste, mi querida Meche, en donde para colmo de colmo dicen, pues a veces los medios de comunicación no nos dan seguimiento. La prueba es que hoy en esta manifestación, Meche, escasos medios de comunicación estuvieron cubriendo esta nota informativa, y pues ellos lamentan que no tenga tanto eco como cuando hay manifestaciones feministas, y que los medios, digo, hasta en problemas se meten por cubrir esas manifestaciones. Con ellos no, hoy pocos medios de comunicación, no se les dio mucho vuelo, pero bueno, ellos están conscientes que son hombres que viven una situación difícil en esta etapa de el feminismo y todo lo demás, y por lo pronto se mostraron conformes porque pudieron hablar con alguna persona que salió de allá dentro del Ciudad Judicial para escuchar sus demandas. Por lo pronto, eso es lo que pasó hoy por la mañana en Ciudad Judicial, mi querido Meche.
Hay tantas luchas, ¿no, Huicho? Donde pues la justicia, eso de que es pronta y expedita, nos damos cuenta de que no es así. Y ya dejémonos de la cuestión de género, sino simple y sencillamente el tema de quien esté padeciendo una cuestión como esta, ya sea hombre o mujer, y que sea descalificado o descalificada de manera injusta, ¿no? Y sobre todo cuando la contraparte, hombre o mujer, quiera perjudicar a la expareja, es realmente terrible. Es realmente terrible porque tú estás pensando solamente en tu venganza, no estás pensando en tus hijos. Y eso me parece que es tan triste, porque nos habla entonces de que esa persona que lo único que quiere es la guerra, pues tiene una situación emocional, pues como de psiquiatra, ¿no?
Sí, y como nos decía este Anuar cuando lo entrevistábamos ahí en la mañana, bueno, ayer en la mañana, que nos comentaba que no solamente afecta al papá, también afecta a los abuelos, claro. También afecta a los primos, a los sobrinos, afecta a la familia en general, ¿no? Y con tal de vengarse, bueno, pues quien está del otro lado lleva a cabo este tipo de artimañas para que los juicios no terminen y por el contrario resulten más caros, mi gran Meche.
Sí, no, yo estoy de acuerdo cuando se comprueba que el padre o la madre son, digámoslo así, nocivos para los hijos, ¿no? Y por algo te quitan incluso hasta la patria potestad, ya llegando a un tema mucho más delicado. Ahí sí dices, no, bueno, pues ni en foto los puedes ver. Pero hay otras situaciones que realmente sí me parece que son venganzas encarnizadas, donde se prestan abogados, jueces y mucha gente más. A veces dicen que con dinero, pues con dinero le quitan los hijos al otro.
Así es. Adiós, Lechita.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, Meche. Muy buenas noches. Buenas tardes.
Gracias, este es muy bien. Gracias, José Luis Jiménez Castro. Me acuerdo yo que precisamente la licenciada Carmen Ochoa nos comentaba una vez en alguno de los programas de Con la Ley en la Mano, que en uno de estos juicios donde estaban ahí con el tema de alimentos y de cómo ponerse de acuerdo, ya sabe cuánto tiempo los niños con la mamá, con el papá y tal, y donde habían tenido pues una situación muy complicada, muy agresiva entre ellos. En algún momento determinado se encuentran ahí en una audiencia y curiosamente comienzan a conversar la pareja. Cada uno tenía su respectivo abogado. Entonces, pero entre ellos comienzan a conversar y empiezan como a entender, a ver, ¿sabes qué? Como que estamos magnificando esto más allá de lo que merece, ¿no? Porque tiene que ser muy desgastante emocionalmente, inclusive para los adultos. Bueno, se ponen de acuerdo y dicen, ¿saben qué? A ver, señores abogados, nos hemos puesto de acuerdo con esto, lo vamos a hacer así, ellos, la pareja. ¿Dónde no mete uno de los abogados? No me acuerdo si de él o de ella. Dice, ah, no, ¿cómo que se puso usted de acuerdo con la contraparte? No, espérame tantito, porque eso y eso y le empieza a calentar la cabeza el abogado. Y ahí van otra vez. Cuando ya habían encontrado, digamos, este punto de equilibrio, pero ese es el tema también, que a veces puedes estar, si no sanas emocionalmente toda esa basura que traes adentro, cualquier cosa te calienta la cabeza y cualquier cosa te va a hacer que resurjas con todo ese odio, ese rencor, esa frustración, esa tristeza. Entonces, cuando la gente no se ha, o no nos hemos, no porque todos podemos llegar a tener nuestras cuitas y cuotas, como se dice, cuando no sanamos emocionalmente, somos realmente rehenes de nuestras emociones. Y muchas veces las emociones no son las mejores consejeras. Precisamente eso también nos lo ha dicho otro de los peritos perito psicológico. Ay, se me fue el nombre ahorita del maestro, una disculpa. Pero él también en este programa de Con la Ley en la Mano nos ha dicho lo mismo. Es que hay que trabajar en esta parte interna justamente para que te prepares y digas, a ver, vamos a actuar desde la justicia, no desde mis ansias de vengarme. Porque eso es otra cosa muy diferente, es una cosa muy distinta, y por eso es que vivimos, ahora sí, como se dice, agarrados de la trenza. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información. Saludo en la línea telefónica con mucho gusto a mi compañero Edgar Flores Maciel. Y Edgar, bueno, primero, ¿cómo estás? Empiezo por ahí, ¿cómo te va?
Todo bien, gracias, órdenes.
Hubo una situación con el alcalde de Zapopan y una compañera reportera, Isaura López, a quien le mando un saludo, por cierto. Me tocó coincidir con ella en muchas ruedas de prensa o eventos hace ya mucho tiempo, cuando a veces yo salía también a reportear. Y pues el alcalde de Zapopan, digo, como, pues no sé qué le pasó ese día, comió gallo y se le puso al brinco. Isaura, ¿no le gustaron sus preguntas?
Definitivamente Mercedes o comió gallo o tomó gallo, no sabemos qué pasó con el alcalde de Zapopan, pero efectivamente antier el edil zapopano perdió las casillas luego de que nuestra compañera Isaura López Villalobos, ella reportera de Canal 44 actualmente, le cuestionara sobre lo costoso que era vivir en el municipio de Zapopan, los costos de las altas rentas. Y bueno, pues esto desató la furia, y digo la furia porque ya escuchará usted la manera tan hostil, tan grosera con la que le contestó el alcalde de Zapopan, cuestionándole que, o mejor dicho, respondiendo a los cuestionamientos, diciendo que bueno, pues lo bueno cuesta y que él iba a regular y que Canal 44 se dedicaba a golpearlos. Bueno, una serie de descalificaciones terribles que por supuesto habrá que decirlo, y creo que poco lo han dicho, Meche, la compostura que guardó la compañera ante una respuesta tan grosera, tan agresiva por parte del alcalde. Él le dijo que, bueno, pues incluso hasta se medio mofó, ¿no?, de que se hubiera fallecido el líder de la UDG, y sacó a colación que ganaron con 16 puntos. Vamos, una serie de cosas que no tenían absolutamente nada que ver y que por supuesto fueron un atentado contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. Parece que se le olvida, o se le olvidó al alcalde de Zapopan, pues que los medios no estamos para aplaudirles, sino para cuestionarles. Es nuestra labor. Y finalmente, después de 2 días, como que alguien lo hizo recapacitar, no sé si profundamente o no, pero finalmente, bueno, pues a través de sus redes sociales, Juan José Frangé lanzó un post. Ojalá que lo haya buscado personalmente y que no haya quedado únicamente en la publicación en redes sociales, ¿no?, donde señala que, y cito textual, amigable de Isaura López Villalobos, te ofrezco una sincera disculpa por la indebida forma en que responde a tus preguntas. Dice que tiene su respeto a su trabajo profesional como periodista y que siempre mantendrá una relación positiva con ella y con todos los medios de comunicación, especialmente con los que informan del municipio de Zapopan. Pero ¿qué le parece si vamos a recordar ese desagradable momento en el que el alcalde de Zapopan pierde sus casillas, pierde los pies, y bueno, pues atenta contra el ejercicio periodístico de nuestra compañera Isaura?
Déjame atender los medios que sí preguntan algo que vale la pena.
Pues a mí ya no me va a contestar.
No, sí te voy a contestar por educación, exclusivamente por educación. No tienen sentido, porque el 44 empeñando y golpeando. Así están, tristemente.
Casi 1:30 que el alcalde estaba descalificando los cuestionamientos de Isaura, muy molesto porque le cuestiona también sobre los servicios públicos municipales, la desigualdad que vive Zapopan, que no es un tema nuevo, Mercedes, lo han dicho todos los alcaldes y todos los candidatos, lo han reconocido, que Zapopan tiene la desigualdad más grande de toda la zona metropolitana de Guadalajara, donde se pagan rentas de 200,000 y hay gente que no tiene ni siquiera para poder tomar el camión. Y bueno, pues esto fue motivo para que pues el alcalde reaccionara de esta lamentable manera, hoy con las disculpas, pero bueno, finalmente queda ahí el antecedente en algo que, insisto, atenta contra el libre ejercicio del periodismo.
Pues espero que, así como le arrobó ofreciéndole la disculpa, la haya buscado en realidad, como tú dices, personalmente a Isaura. Me parece que eso tiene mucho más valor, ¿no? Porque pues en redes sociales está bien, o sea, está bien, no está mal, pero creo que lo más conveniente, lo mejor es de frente, ¿no?
Sí, yo creo que sería lo más caballeroso, ¿no?
Lo caballeroso, exactamente.
De su parte, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues está el mensaje ahí y ni siquiera la roba, ¿eh? O sea, nada más la cita textualmente, pero ojalá que de verdad se haya recapacitado y haya, pues, dimensionado que lo que hizo es gravísimo. Gravísimo, porque insisto, pues el ejercicio periodístico está para cuestionar lo que hace la autoridad, no para aplaudirles lo que dejen o no dejen de hacer. Finalmente somos los encargados de llevar a las personas pues la verdad de lo que está ocurriendo, y si eso obliga a preguntas incómodas para los ediles o para los funcionarios, pues con la pena, pero lo vamos a seguir haciendo.
Edgar, no, sí la arroba.
Fíjate que en el, no sé si lo hizo en Twitter o en X.
En
Facebook no lo hizo,
Ah, en Facebook no. Bueno, yo estoy viendo aquí la red social X, y en X sí arroba a Isaura.
Bueno, sí. Qué pena ese momento, pero
en fin. Sí, pues un abrazo para Isaura López. Le mando un fuerte abrazo.
Sí, solidaridad, no me eche con ella.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Si la conocemos, sabemos la calidad de profesional que es.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y muy una reportera muy agradable, buena onda. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos de Isaura. Y bueno, esperamos que efectivamente el señor Fran ya sea un caballero y, ¿no?
Pues ojalá que sí.
En fin, ahí está. Muchas gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento, macho. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Pasemos ahora a otro tema, este famoso informe de la ONU que el gobierno federal no le gustó nada con respecto al tema de las desapariciones. Hoy, como está ausente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anda en España, que luego ya hablaremos de eso, la secretaria de Gobernación habló sobre este tema, donde dijo que colaborar con la ONU no significa que México acepte el informe sobre las desapariciones. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, reiteró Rosa Isela Rodríguez estar en contra del informe presentado por la Comisión de Evaluación de o encargada de hacer un informe sobre México en materia de desaparecidos, para no complicarnos más con el título de la comisión. Pero el hecho es que depende de las Naciones Unidas este organismo, y dice la secretaria de Gobernación que el tema pasa por dos vertientes: una por el informe, el documento, y otra por la colaboración con la ONU y o los organismos internacionales. Dice que México está dispuesto a seguir cooperando, que no ha dejado de cooperar con los organismos internacionales, pero que definitivamente no acepta ese informe.
Sí, me interesa mucho lo que usted está diciendo y hay que señalarlo. Una cosa es, o sea, no estamos a favor de las conclusiones de ese documento. Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia. Nunca cambia. Y estamos también por continuar trabajando de la mano con todos los organismos internacionales. Nosotros colaboramos con el alto comisionado desde siempre, por lo menos desde que se recuerda en este trabajo de esta administración. Es de lo más importante lo que hemos hecho en el trabajo con el diario, con el alto comisionado de Naciones Unidas, que está en México, y también con el alto comisionado de Naciones Unidas, que está en Ginebra. Nosotros nunca hemos dejado de trabajar con todos los organismos internacionales. Trabajamos con ACNUR, trabajamos con la Organización, por ejemplo, Internacional de Migración, trabajamos con todos los mecanismos que tienen que ver con derechos humanos. Nosotros fuimos los primeros que dijimos, sí, levantamos la mano para estar de acuerdo con el comité.
En fin, ahí está justamente Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en su postura, reiterando su postura en contra del informe de esta comisión. Pero evidentemente también tuvo reacción estas declaraciones, porque desde el Partido Nacional, la vicecoordinadora de los diputados del PAN en San Lázaro, de los diputados federales, Noemí Luna, dice que pues el gobierno tiene que dejar de minimizar esta situación, que debe reconocer que hay una crisis y que se necesita ayuda.
Y en apenas 18 meses de Claudia Sheinbaum, ya suman 17.868. La tendencia es clara. Y de continuar así, el actual sexenio podría cerrar con más de 70.000 casos. Sin embargo, lo más preocupante no solo es el crecimiento, sino la respuesta institucional. En lugar de reconocer la magnitud del problema, el actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por minimizarlo.
Ahí está pues Noemí Luna con este llamado al gobierno de la República, que no lo minimice, que haga caso a lo que está ocurriendo y que realmente atiende el tema de los desaparecidos, porque pues lo único que han buscado es recortar las cifras y no atender las desapariciones. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Bueno, ahí otro de los temas. Nos dice Anónimo, atropellaron a una persona, un camión de volteo por el aeropuerto. Esto fue la 1:00 p.m. y todavía sigue el cuerpo ahí. Los familiares no saben que falleció. Ojalá nos puedan ayudar reportando esto, porque no ha venido SEMEFO por el cuerpo. Ya tiene horas ahí. Solo están los policías y la dirección es San Lorenzo 220, atrás de los espectaculares del aeropuerto. Ahora que contacte a Edgar, le pregunto si tiene alguna información sobre esto, pero bueno, ahí hacemos el llamado a SEMEFO a recoger el cadáver de esta persona que murió atropellada. Vamos al noticiero, Notisistema de las 7:00.